Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El periodo de la vida de Mozart que estamos analizando, principios de 1776 en Salzburgo, se caracteriza por la entrega total del joven maestro al estilo Galante, lo que cuadra magníficamente con su edad de 20 años. Después de una etapa de estudio, característica de cada viraje en su estilo musical, Mozart está produciendo obras de una perfección asombrosa, llenas de vida y de poesía, tiernas, bellas, muy románticas. Y las sinfonías y sonatas, que antes tanto placer le daban, van siendo reemplazadas por divertimentos, por serenatas y por conciertos, que eran géneros que se adaptaban más a su nuevo estilo y le servían más para utilizarlas en los elegantes salones aristocráticos de Salzburgo, a donde últimamente era muy invitado. Su producción para la corte de Salzburgo y para la catedral no es tan afortunada. Si bien todavía no aparecen documentos que nos prueben su creciente antipatía por el gobernador arzobispo Hieronymus von Colloredo, ya principia a notarse su desánimo por las labores de su posición burocrática, en que hay una mayor elegancia y dedicación en la composición de las obras con destino a sus amigos aristocráticos que a las de la catedral o a las de la corte. Es importante, sin embargo, entender que Mozart desde muy temprana edad era un profesional y de una calidad como las que se veían poco en su época y menos hoy día. La antipatía o simpatía por el destinatario de una obra o los elementos que le tocaba usar no le impedían producir desde obras de primera calidad hasta obras maestras. El ejemplo clásico es el concierto para arpa y flauta, instrumentos que sabemos que Mozart detestaba, pero el concierto es extraordinario. Este tema merece obviamente mucho más comentario, que dejamos para otra oportunidad, pero es pertinente aquí, porque hoy vamos a principiar a mirar la producción sacra de comienzos de 1776. Diferente de algunas sonatas de iglesia que principiaremos a escuchar hoy, la primera obra religiosa que ha llegado hasta nosotros de este año es Las Letanías del Venerable Sacramento del Altar en mi bemol mayor, que es el 243, para solistas, coro a cuatro voces y orquesta compuesta por dos oboes, dos flautas, dos fagots, dos trompas, dos trombones, cuerdas y órgano. Infinitamente más trabajadas y de un valor musical muy superior a la misa en do mayor, que es el 220 de enero del año anterior, estas letanías, fechadas marzo de 1776 en el manuscrito autógrafo, tienen un espíritu totalmente mundano, tanto que con toda su técnica y su belleza, tienen un carácter menos religioso que las letanías del mismo nombre y del mismo texto, que es el 125 de hace cuatro años, que ya eran bien profanas. De esas letanías de 1772, Mozart reproduce la disposición general para su nueva obra, pero con dos pequeñas diferencias que nos muestran que está cercano a liberarse de la dependencia de las tradiciones y costumbres de la música religiosa de su padre. En primer lugar, una de las arias de las nuevas letanías, que en la obra de 1772 se producía en las palabras Panis omnipotentia verbi, ahora ocurre en Dulcissimum convivio. Pero sobre todo, aparece una novedad muy característica. A pesar del ejemplo de su padre, el joven Mozart ya no separa las palabras tremendum y ad vivificum, lo que muestra que ya no le gusta usar estos efectos de traducción literal del texto a música, que si ustedes se acuerdan, atraían inmensamente la ingenuidad de su buen papá. El contrapunto de verdad reaparece en dos de los movimientos de las letanías, el Kyrie y el Pignus, pero en esta última parte, a pesar de toda su técnica, es un contrapunto que parece menos apropiado para un coro que para un cuarteto de cuerdas. Por otro lado, el acompañamiento comienza a tener la parte dominante en los coros homofónicos. Solo que Mozart lo trata aquí con una maestría tan delicada, y el canto es de una gracia tan sencilla y tan pura, que las letanías tienen mucho que ver con la obra instrumental de Mozart de este año. Y aunque su espíritu no sea verdaderamente religioso, tiene algo del maravilloso recogimiento de las misas que el joven escribirá en los últimos meses del año. El Kyrie se compone de alternancias entre los solistas y el coro, seguido por arias para el Panis Vivus y el Dulcissimum Convivium. Los coros de Verbum Caro Factum y los solos con coro de la Hostia Santa recuerdan, como decíamos, las composiciones instrumentales de este año. Y especialmente los efectos patéticos del Tremendum, acompañados por una figura modulante de los violines, tienen el mismo carácter de los bellísimos andantes melancólicos de los divertimentos en que tanto se ocupa durante todo 1776. El contraste llega en el Viaticum, cantado por las sopranos solas, porque es un esfuerzo para volver a las tradiciones de la música religiosa. La orquesta se limita a acompañar las voces con una variedad considerable de timbres y de modulaciones de una sencillez muy expresiva, mientras que las voces, sin ningún ornamento profano, presentan y desarrollan muy noblemente la melodía litúrgica del Pange Lingua. El Pignus, como decíamos, es un fugato de carácter muy instrumental, que lo hace a uno pensar en los excelentes movimientos en contrapunto de las últimas obras de música de cámara de Mozart. Y el Agnus Dei comienza con un aria muy graciosa y muy bella para la soprano, después de la cual, como había hecho en su misa del año pasado, vuelve a traer el Kyrie inicial, un poco abreviado, con unos cuantos compases de coda para terminar las letanías. La instrumentación es muy cuidadosa y muy elegante, y entre sus efectos vale la pena notar el uso tan libre de los fagots y de los trombones en el Tremendum, el de las flautas y de los fagots en el Dulcissimum, la enorme importancia de los vientos en el Viaticum, y el bellísimo canto del oboe solo y del violonchelo solo, acompañados por las cuerdas, en el Agnus Dei final. Oigamos las letanías de Venerabile Altaris Sacramento en mi bemol mayor, que es el 243, interpretadas por la soprano Renate Fran Reinecke, la contralto Annelies Burmeister, el tenor Eberhard Bügner, el bajo Hermann Christian Polster y el coro y la orquesta sinfónica de Radio Leipzig bajo la dirección de Herbert Kegel. Son sus movimientos Kyrie andante moderato, Panis Vivus allegro aperto, Verbum caro factum largo, Hostia Santa allegro cómodo, Tremendum adagio, Dulcissimum convivium andantino, Viaticum andante, Pignus future glorie allegro y Agnus Dei andantino y andante moderato.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar las letanías del Venerable Sacramento del Altar, que es el 243, de Wolfgang Amadeus Mozart. El Ofertorium de Venerabilis Sacramento, Venite Populi, que es el 260, no debe confundirse con las letanías que acabamos de oír. A pesar de que su estilo es parecido al de las letanías, y como ambos están dedicados al Venerable Sacramento, es probable que Mozart lo haya compuesto para la misma fiesta, o si no, para la fiesta de Corpus Christi de junio. Pero la fecha de su manuscrito dice solamente 1776. Fue compuesto para dos coros a cuatro voces, bajo y órgano, con dos violines opcionales. En esta obra, volvemos a ver esa embriaguez juvenil de la música de las composiciones instrumentales de Mozart de este periodo. Una vez más, como en la Serenata Nocturna para dos orquestas, que es el 239 de enero, o en el Concierto para tres pianos y orquesta, que es el 242 de febrero, que oímos oportunamente, o en el Eco del Nocturno para cuatro orquestas, que es el 286 del año siguiente, el joven se divierte empleando una forma nueva que le permite dar curso libre a su gusto por el eco que había aprendido de Michael Haydn, pero del que pronto se va a cansar. La primera apariencia del ofertorio, como es el caso de las letanías que acabamos de transmitir, y un poco como será el caso de la gran misa en do mayor, que es el 262, que oiremos la semana entrante, da la impresión de una obra muy erudita y muy rica, donde el contrapunto tiene un papel muy importante. Pero cuando uno la mira más de cerca, esta impresión se reduce considerablemente, y uno descubre que muy a menudo la calidad del contrapunto es demasiado pobre, muy superficial y en buena parte es artificial, para no llamarla engañosa. Digamos que Mozart, como en muchas fugas de esta época, alarga sus movimientos por medio de repeticiones variadas, o que, como en este ofertorio, usa el contrapunto para producir efectos de eco en vez de verdadera polifonía. En general, el carácter de este ofertorio es predeciblemente fácil, artificial y galante, como corresponde al Mozart de este periodo. Los pasajes más sencillos de contrapunto de las obras religiosas que escribirá al final del año tendrán una polifonía más real y más conforme con el verdadero sentido del contrapunto que el que tienen estos coros polifónicos de principios de 1776, que a primera vista parecen más eruditos y más sustanciosos. Oigamos, en versión del coro y de la orquesta de Radio Leipzig, dirigidos por Herbert Kegel, con Walter Heinz Bernstein al órgano, el Ofertorium de Venerabilis Sacramento, Venite Populi, en re mayor, que es el 260. Son sus movimientos allegro, adagio y allegro. Después del ofertorium de Venerabilis Sacramento, Venite Populi, en re mayor, que es el 260, de Wolfgang Amadeus Mozart, que acabamos de escuchar, volvemos un poco atrás para comenzar la serie de sonatas de iglesia de este periodo de 1776. Hablemos un poco sobre el uso de estas sonatas, mal llamadas sonatas para órgano, pues la serie completa, que seguirá hasta dentro de 4 años, nos ofrece algunas obras bien originales. En una carta al padre Martini, el joven le cuenta que entre las costumbres musicales de la música religiosa de Salzburgo está la sonata para la epístola, es decir, entre el Gloria y el Credo, como elemento obligatorio para una misa. Estas sonatas, o un movimiento sinfónico con acompañamiento de órgano, se ejecutaban en la catedral, y solamente en 1783 se comenzará la costumbre de reemplazarlas por obras corales. En los tiempos de Mozart eran verdaderas fantasías instrumentales, donde el genio del joven hubiera podido expresarse con libertad, si no hubiera sido porque la tradición exigía que, aun en obras rápidas en un solo movimiento, el compositor debía ajustarse estrictamente a las reglas de la forma sonata. De enero de 1776 es la sonata de iglesia en sol mayor, que es el 241, para dos violines, órgano, violonchelo y bajo con fagot opcional, la que oiremos interpretada por el organista E. Power Biggs y Bernard Paungartner dirigiendo la Camerata Académica del Mozarteum de Salzburgo. La grabación de esta obra fue ejecutada en el interior de la Catedral de Salzburgo, donde Mozart personalmente la estrenó. Acabamos de transmitir la sonata de iglesia en sol mayor, que es el 241, con la cual concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además escuchamos las letanías del Venerable Sacramento del Altar, que es el 243, y el Ofertorio Venite Populi, que es el 260, y en el que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando música sacra de la primera mitad de 1776. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.